Pasamos ahora al panorama internacional, que entre otras cosas está cargado de violencia, pautado por la violencia cotidiana, sobre todo en algunos lugares del planeta, ¿no? La zona de Medio Oriente, por llamarla en términos amplios. Bueno, hoy más temprano nos deteníamos en los atentados de ayer en Siria, pero bastante más fuerte ha sido la noticia de un atentado que no ocurrió. Porque en Jordania, anteayer, el gobierno dio a conocer que los servicios de inteligencia habían logrado frustrar un atentado químico que preparaba el grupo Al-Qaeda en Amán, la capital del país. Según esa versión, más de 20 toneladas de sustancias tóxicas y explosivos estaban acopiados para llevar adelante este atentado, que hubiera sido el primero de Al-Qaeda con armas químicas. De haber sucedido, habría sido una de las matanzas masivas más grandes de la historia, según se informó. Los muertos podrían haber sido decenas de miles, según los datos que se difundieron junto con toda esta versión. ¿Cómo les cayó a ustedes esta novedad? ¿Qué dicen?
Bueno, como ya hemos dicho varias veces, la violencia del terrorismo está latente, no tiene un lugar donde combatirlo y justamente aterroriza al mundo entero por su imprevisibilidad.
Sí, eso prende lugar, ¿no?
Y demuestra otra cosa, que probablemente se pueda combatir mejor a través de los servicios de inteligencia, porque muchas veces nos preguntamos cómo se termina este espiral de violencia. Y bueno, muchas veces estamos pensando que es mejor los servicios de inteligencia y la cooperación entre los distintos estados para combatirlo que la propia violencia en sí.
Joel, tú te preguntabas por qué ese lugar, por qué Jordania.
No, sí, ayer escuché bueno a Rabuffetti también y tenía una serie de explicaciones que son bastante lógicas, ¿no? Jordania es un país más del lado de los amigos, digamos, de Estados Unidos e Israel, que de los amigos del Qaeda, para ponerlo en términos muy muy simples, ¿no? Sí. Pero por ahí parecería que estuviera la cosa. Lo que sí sorprendía, ¿no?, que estuviera la posibilidad. Si bien en Arabia Saudita han habido varios incidentes, ya también otro aliado, digamos, lo de Estados Unidos, y bueno, ya se produce lo de Siria, que también, eso me sorprendió más, ¿no? Por lugar, lo de Siria me sorprendió más que lo de Jordania, quizás, pero bueno, ya no hay lugar, ¿no? O sea,
ese es el punto.
Sí, ese es el punto, pero una manera de encararlo es, ya no hay lugar, pero cada vez hay menos lugar. Hay una cuestión que es cómo se van acumulando atentados, cómo esto del terrorismo viene creciendo. Y esto pero abre el debate a propósito de qué es causa y qué es consecuencia.
Claro, volvió para atrás. O sea, cuando se ambientó la invasión de Irak, muchos dijimos, digo, lo digamos nosotros pronto y poco a poco, pero gente con mucho conocimiento y expertise en el problema, digamos, de la política internacional, planteaba que se sabía cómo se entraba, pero no se sabía en qué terminaba. Y lo que iba a desencadenar como fenómeno, justamente por estar frente de una organización como Al-Qaeda, que tiene una estructura bastante en red, absolutamente flexible, no orgánica, o sea, donde los canales de comunicación son bastante extraños, vinculados a mucha gente que morir en una acción de ese tipo es ir al cielo con Alá y 60 mujeres, es decir, o sea que en definitiva están muy mentalizados y que se ponía cosas en marcha muy grandes. Se equivocaron a entender una cultura que no es la nuestra, no es la occidental. Se quiere importar la democracia mecánicamente a un país que tiene otras características. Fíjense que en Irak los chiitas, archienemigos de Saddam, están ellos también conectados con los sunitas para lo que está ocurriendo. O sea que estamos en una situación realmente, diría, que hay que combatir. O sea, uno está contra el terrorismo radicalmente, ojo, no lo andamos. Que la causa, que la consecuencia, de pronto es un mal planteo, pero que de alguna forma hay hechos que llevan a otros hechos. O sea, es una situación muy complicada. Ahora, ¿por qué Jordania? Y yo creo que lo que plantea Joel es importante, porque en definitiva los demás atentados, perfectamente, si se pone una bomba frente a una embajada, sobre un hotel o sobre una oficina, muere gente civil del lugar, absolutamente inocente, niños, espantosa, ¿no? Pero un atentado de esta característica, donde se calcula 70, 80 mil personas que puedan morir, es, por más que esté el foco orientado a la embajada de Estados Unidos o al servicio de inteligencia, parecería que la carga masiva la llevan los habitantes del lugar, la lleva la población civil. O sea que es curioso, como también es curioso, es la primera vez en todos los atentados que han habido que capturan vivos, y además que los capturan vivos están dispuestos a hablar. Porque en caso, por ejemplo, de Madrid, no han hablado.
Claro.
¿No? Unos se inmolaron en el apartamento aquel donde lo hicieron volar.
Hay muchos detenidos.
¿No? Hay muchos detenidos, pero esos detenidos aparentemente, por lo que ha trascendido, no hablan, dicen, niegan y no entran en el tema. Ellos salieron públicamente a explicar. O sea, eso es lo aterrorizante, efectivamente, porque pensar que 20 toneladas de explosivos químicos, de productos químicos que generarían, digamos, esa catástrofe masiva, es realmente horripilante, pero extraña el contexto, como que uno siente como que le falta más información.
Yo, sí, bueno, eso siente Bush con el CAE hace tiempo, en Estados Unidos todo, que le falta más información.
Sí, recordemos que antes de la invasión de Irak también hubo otros atentados terribles más allá de las Torres Gemelas que atentaban contra lugares diplomáticos de Estados Unidos y de otras y de otros países. O sea,
pero los analistas de Estados Unidos precisamente dicen eso, que el gran error de Estados Unidos fue ir a Irak cuando había otro gran enemigo al que dejaron libre y con todas sus cabezas visibles en ese sistema de red, absolutamente libre. Está clarísimo de que Estados Unidos, al ir a Irak, puso sus fuerzas y su foco. Uno puede leer los analistas del New York Times más diversos en su opinión sobre Bush, pero todos coinciden en que le erraron cuando fueron a Irak y dejaron libre a Al Qaeda.
O sea,
centraron todos sus esfuerzos en un enemigo que no era.
Claro, lo que pasa es que yo no creo que Al Qaeda no estuviera situado, porque si tú lees información anterior, mucho anterior a eso, está como toda la prensa internacional contesta en decir que había asentamientos de Al Qaeda al norte de Irak y todo lo demás. El punto no es ese, el punto es que el terrorismo no tiene un lugar. Si tú lo corres de un lugar, va a otro. Y las armas químicas se llevan en pequeños contenedores. O sea, que tampoco es que tú los vayas a encontrar así de fácil. Entonces, yo creo que es un tema muy interesante ver cómo se combate el terrorismo. Si es realmente contra los países o si la situación de conformar alianzas para la inteligencia no es mucho más efectivo, y ese es el punto, ir bajando los decibeles de la violencia.
Carlos, otra vez, ¿cómo se combate y cómo se alimenta?
A ver, Carlos,
yo creo que
primero, para el final.
Yo creo que primero
el hombre escucha,
tenemos que tener
y luego día,
de que estamos en guerra, digo. Lo primero es eso, de que esta batalla de evitada en Jordán o ganada por las fuerzas de, pongamos en términos de Bush, con todo perdón, ganado por la fuerza del bien contra las del mal, fue una batalla, y las Torres Gemelas fue otra batalla, y el 11M fue otra batalla. Contextualicemos de que evidentemente hay una guerra, y si hay una guerra, los objetivos tienen que ser políticos, porque la guerra, ya se sabe, es la continuación de la política por otros medios, y por eso Jordania, y por eso de pronto el mismo Madrid, y por eso uno puede cuestionarse dónde va a ser el próximo, que la gente piensa, bueno, va a ser en Estados Unidos o va a ser en Londres, por las posiciones políticas de estos países con respecto al CAE y tal. Igual uno también puede pensar, no será en otros lados, donde por ejemplo en Francia, que podría sorprender y que a su vez podría influir sobre las decisiones políticas de elecciones futuras, que hay un 15% de extrema derecha pimpante allí, y hay cambios en las legislaturas provinciales. Bueno, digo, es político, eso es Jordania porque interesa a los políticos, y estamos en guerra.
Sí, por ejemplo, Ricardo preguntaba hace unos minutos por qué se proyectaba para Jordania, que es un país árabe, un atentado tan cruel, tan grave, que iba a afectar a tantos miles o decenas de miles de simples ciudadanos. ¿Por qué?
Sí, yo lo entiendo.
Árabes. Pero... Y bueno, una respuesta posible es justamente porque lo que se podría estar buscando es presionar a esa sociedad jordana para que se rebele contra el gobierno, que tiene actitudes más próximas de Estados Unidos que las que debería tener, según los responsables de los atentados.
Son presiones para obtener objetivos políticos. Claro. Esto va mucho más allá de lo que es la etnia o la religión.
Claro. Y en cualquier guerra, quien manda un cierto ejército, obviamente está sacrificando soldados para determinadas tareas de guerra que sabe que van, que los va a perder, e incluso propia población civil.
¿Pero por qué estamos, Carlos? ¿Lo entendí?
¿Por qué estamos en guerra?
Sí, ¿por qué no están en guerra?
Y tenemos...
Yo estoy de acuerdo con Carlos. Totalmente.
Yo no soy neutral en esto. Bueno. Yo estoy con la civilización judío-cristiana, claramente.
Pero no hay un lugar justo donde se una toda la civilización judío-cristiana en esto.
Sí, no, claro,
no, justamente no hay un lugar. Ese es el punto.
El lugar está en mi cabeza. Como y está donde yo estoy, como para ellos.
Puedes estar con mucha de la legislación musulmana que también piensan lo mismo, que no quieren a los terroristas.
Eso es un choque de civilizaciones.
Yo sospecho que sí.
Bueno, un error. Sí, Huntington también. Pero si hay el orden, sigue ahora. Ahora son los mexicanos y sigue. Es un pensamiento peligrosísimo.
Yo sospecho que sí.
¿Tomarse a eso?
Yo sospecho que sí.
Yo no estoy en guerra.
Es una discusión que ya hemos tenido, pero no sé si entrar en ella otra vez en este momento.
Tengo preguntas de...
En todo caso, digo, no quería pararme ahí, si querés, escucho las preguntas.
No, hay preguntas que apuntan a lo raro de la noticia. Hay varias, ¿no? Marcelo consulta. ¿No les parece que están todos construyendo certezas sobre supuestos?
Ahí está.
Porque en esta noticia todo es podría, sería, etcétera. Ana, por su lado, plantea. ¿Ustedes están tan seguros de que esto haya sido realmente así? Le dice que los terroristas han demostrado que no son tan idiotas. Y Octavio, por su parte, agrega que él no se termina de creer esta noticia, que algo le huele mal.
Bueno, pero
hay muchos otros. Supongo que dice que los que Al-Qaeda, los propios miembros de Al-Qaeda, lo han dado a conocer. No sé,
el gobierno jordano, que da conocer la noticia, que los capturó, capturó vivos varios, los presentó en televisión. Los terroristas, digamos, hablar de la tradición. O sea, es una situación distinta a todas las demás, es extraño, y lo digo, que falta información acá.
Si hubiera tanta certeza, sería tan fácil combatir.
Además, esto no es un clavel del aire, esto es un disparador de un tema, ¿verdad? Porque los atentados, el 11M ocurrieron, los atentados en Arabia Saudita, como acá se dice, existieron, el atentado en Marruecos existió, esto está metido en un contexto, Siria existió. Entonces, si este tiene características que no sabemos, claro que no las sabemos, ¿cómo se podría discutir durante la Segunda Guerra Mundial, ya no hablemos de la Primera, sobre los movimientos de las tropas y tal, cuando no se tenía, obviamente, la certeza de que efectivamente los servicios habían hecho esto o aquello otro?
¿Y fuera tan simple?
No es tan sencillo, pero es un disparador para justamente este tipo de hipótesis de manejo que muestran distintos puntos de vista.
Pero ese disparador, yo como observador, me tengo que preguntar, o sea, el 11N tengo un conjunto de datos que son prácticamente incontrovertibles, de pronto mañana encontramos que alguno no.
Pero, mismo,
¿no? Pero en este caso hay características específicas, particulares, que ahí me obligan a ser cautos, a saber si efectivamente tengo toda la película o me dieron parte de la película. Y entonces mi razonamiento puede estar viciado de falta de información.
Carlos, ¿no? Tú ibas a agregar algo más y me gustaría escucharlo
para
cerrar por hoy.
Dos cositas. Creo que, bueno, esta puede sorprender. A mí me sorprende también la capacidad que demuestran estos señores terroristas para armar con cuatro cositas, con recursos bastante mínimos, no digo en términos económicos, con recursos intelectualmente, también son muy ricos justamente. O sea, el sentido de, y perdonen, pero yo, como ahora dije antes algo casi, que fue interpretado casi como lo que fue, el sentido de la capacidad de armar una maquinaria de guerra, de la capacidad de empresa, cuando los tipos se proponen hacer el atentado a las Torres Gemelas, con 18 tipos que entrenan, que seguramente están muy preparados, que no son 18 soldados rasos, y con cuatro bajitas y tal.
Lo que pasa es que no sienten el valor por la vida humana, que es lo más caro para el resto.
Es cierto.
Y entonces ellos juegan con ese valor que no es...
Es cierto, tampoco los soldados japoneses o kamikazes
en la Segunda Guerra. Exacto.
Y la segunda es que lo que está en juego, guerra o no guerra, generalizada de civilizaciones o no, claramente, y a donde quería llegar con mi pensamiento, está en juego la libertad.
Exacto.
En perspectiva.
Ojalá este debate haya servido para que cada uno de nosotros se pusiera a pensar más en profundidad este tema. Nadie pretendía agotarlo, ni mucho menos, si incentivar la curiosidad y la reflexión. También sobre esto volveremos.
En perspectiva.
En primer lugar, un pequeño epílogo del tema anterior. Fíjate, Carlos, este mensaje va dirigido a ti. Viene desde Oxford, en Inglaterra. Lo escribe Claudia y dice: me gustaría pedir disculpas en nombre de algunos de los contertulios a los musulmanes en todo el mundo y sobre todo en Uruguay, y aclarar que yo no me siento en guerra contra ellos.
Está muy bien.
¿Tú qué contestas,
Carlos? Yo le contesto con una metáfora, un ejemplo que estaba hablando aquí justamente sin haber escuchado este mensaje, que aclaro que lo estoy escuchando en este momento. En el espacio de publicidad estaba comentando entre nosotros que, por ejemplo, para aclarar mi posición, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, yo estaba contra el partido nazi, contra el nazismo, y no estaba contra el pueblo alemán, absolutamente para nada. Y sabía y sé distinguir entre el partido nazi y el pueblo alemán. Es cierto que había muchos alemanes que estaban con el partido nazi, pero había muchos que no. O sea, tengo que distinguir claramente, de modo que yo no estoy contra el pueblo musulmán, estoy contra un grupo de fanáticos terroristas que empujan una guerra en todos los frentes y en todos los países, digamos, y que pertenecen a una idea, a una ideología, a una religión que tiene un montón de adeptos sanísimos, maravillosos y tal. Pero bueno, en términos coloquiales uno tiene que identificar algo, ¿no? Uno dice, los nazis,
ahora se entiende, alemanes... Ahora se entiende más cuál era la posición de Carlos.